España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendez-vous. Francia 2016.
Aquí sigue Fernando Evangelio, que se ha sacado tres fotos con Mariano Rajoy esta tarde noche.
O cuatro.
O cuatro.
Sí.
Cuatro.
Sí, claro. El calendario, presidente, nuestro presidente.
El calendario de Navidad, el regalo que le vas a hacer a la familia, ¿no?
Sí, señor, a toda la familia.
Y Luis Fuentes, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí vamos a hablar de Rendezvous después de una tarde que hemos tenido intensa, ¿no, Evangelio?
Muy intensa, sí. Muy intensa.
Y no solo por el fútbol, ¿eh?
No, sobre todo por lo que no es de fútbol. En fin,
vamos a la quinta edición de la Eurocopa después de la victoria de la Alemania en la anterior y el Mundial obtenido por los alemanes en casa en 1974. Estamos en una época en la que el fútbol alemán manda en el mundo con la Alemania y el Bayern de Franz Beckenbauer y con la Holanda de Johan Cruyff y lo que se denominó el fútbol total.
Sí, señor, y en medio de todo
que nunca
esto,
ganó nada, pero fue el fútbol total.
Fue el fútbol total, que no ganó un título. Pero fue el fútbol total.
Pero se nos quedó la memoria, ¿eh?
Sí, claro, ojo, claro. Ojo. Y seguirá en la memoria de muchos aficionados al fútbol durante mucho tiempo. Mientras tanto, el fútbol español llega en una depresión muy profunda después del verano de 1974. El Atleti viene de caer en ese infausto recuerdo de la Copa de Europa. 74,
¿tú te acuerdas de eso,
el
Luis?
Bayern.
Me acuerdo del disgusto en casa.
Voy a pasar de puntillas, Luis, no te preocupes. Solo digo que hay que decirlo, que el Bayern de Múnich ganó tres Copas de Europa seguidas, que dominó en el panorama del fútbol europeo y que Alemania Federal ganó Eurocopa y Mundial, con lo cual dominaba el panorama de las selecciones. Teníamos el fútbol total de Holanda, pero quien dominaba era Alemania. Bueno, España no había llegado a disputar ni siquiera el Mundial 74, por culpa de aquel gol de Katalinski. Yugoslavia nos eliminó, nosotros nos quedamos de camino a ese Mundial, no llegamos a ese Mundial, en el partido de desempate nos eliminaron, así que España no estuvo en ese Mundial y después quedó un pozo bastante triste en la afición española.
Pues es normal que hubiera un cierto pesimismo, yo creo, en el aspecto futbolero. Hay que decir que en el mundo de la música tampoco sonaban así tambores de victoria. La escena musical no era especialmente bueno y a lo mejor se resume bien con esta canción que todos hemos oído de un grupo con un nombre revelador que es Desmadre 75.
Como no había mucho que cantar, pues saca el whisky y pa'lante, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? Estas situaciones de depresión.
Beber y olvidar.
Letras hombre de profunda reivindicación pacífica en un momento convulso.
Bueno, reivindicación etílica más que pacífica.
Canción protesta, lo que viene siendo.
Cualquier cosa. Bueno, España está encuadrada en el grupo 4 de los 8 grupos que componen la fase de clasificación para aquella Eurocopa. 32 selecciones, como la anterior. Y nuestros rivales son Dinamarca, Rumanía y Escocia. Es decir, el grupo tampoco entraña una dificultad muy grande, no hay una selección demasiado potente y el seleccionador en aquel momento es Ladislao Kubala. Los titulares antes del estreno de nuestra selección en la fase de clasificación eran muy poco optimistas. Victoria o al garete era el título del diario Marca, para que nos hagamos una idea del ambiente pesimista que reinaba en la prensa y también en la afición en esos momentos de la selección española, que eran bastante malos. Hay que decir que Dinamarca y España se habían enfrentado por primera vez en las Olimpiadas de Amberes, en el año 20, Olimpiadas de muy buen recuerdo para el fútbol español, y que este era el segundo choque entre las dos selecciones. O sea que en los días previos a ese partido se habla de la efeméride, de que España y Dinamarca se vuelvan a enfrentar muchos años después.
Pues aunque en fútbol la cosa no pintaba bien, en música sí tenemos algún grupillo que empieza a destacar, y hay uno no muy conocido, que luego es el embrión de un grupo más importante o más con más reconocimiento, que son Cánovas Rodrigo de Alfoy Guzmán. Se llaman Solera y tienen una canción estupenda que se llama Linda Prima.
Que te casas, linda prima, he oído comentar. Me he sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada.
Sí que ríe el hombre con la prima, ¿eh?
Lo explica la canción.
Más vale no saberlo.
No lo que quería, sino lo que tuvo. Ahí lo dejo.
Es una historia de vida la canción, por lo tanto.
Se llama la X.
Bueno, avanzo. ¿Sabéis lo que dijo Strittig, el seleccionador danés, antes de enfrentarse contra España? España ha progresado poco en su fútbol.
Vaya, hombre.
Era un poco optimista el hombre. Pasa que, como hemos dicho que la prensa y la afición estaban en un ambiente bastante pesimista, no hay que tampoco tenérselo en cuenta, ¿eh? Era el ambiente general. Sobre una selección que tenía a Pirri, a Gárate, a Iribar, a Reina, a Reixac, a Kini, a Del Bosque, a Sensi, es decir, era un buen equipo. Era un buen equipo a pesar del mal ambiente. Del ambiente de pesimismo que hemos dicho, ¿no? Claramunt de penalti y Roberto marcan los goles de la victoria. España se trae los 2 puntos, recordemos, en aquella época todavía 2 puntos de Copenhague. Iribar es el protagonista con grandes paradas que salvan al equipo. El equipo juega bastante mal. Pirri y Gárate no están en el partido. Y hay una anécdota al final del encuentro. El árbitro irlandés Carpenter está hablando con la prensa española. Se acerca por detrás Stanley Rush, el inglés, un hombre que mandaba mucho en el fútbol mundial en aquella época, había sido presidente de la FIFA y era delegado de UEFA en ese momento, y le echa una bronca al árbitro tremenda por hablar con la prensa. Eso pasa al final del partido, de la victoria de España en Dinamarca.
Y mientras tanto, que estamos en el 74, se empieza ya a especular con la idea de que el Mundial 78 a lo mejor no se puede celebrar en Argentina porque hay una situación de inestabilidad política importante, de dictadura militar y demás, y bastante violencia en las calles del país. En España también pasa algo complicado. La edad muy avanzada de Franco hace que haya muchísimas dudas en la situación política sobre qué va a pasar en el futuro. La situación es bastante inestable en general y ahí en medio surge un grupo, Banica Doble, que es el grupo de Carmen Santonja y de Gloria Van Gersen, que se ha muerto hace poco la pobre. Sacan un disco fantástico que se llama Contracorriente, en el que hay una canción que yo creo que es el himno oficioso de todos los países y todos los que nos consideramos del sur, que se llama Déjame vivir con alegría.
Déjame
Esta es una canción que a lo mejor le suena a alguien porque ha sido, digamos que reivindicada hace relativamente poco por bastantes grupos así del indie español, sobre todo por Nacho Vegas, que hizo una versión en su momento, y más que nada por el grupo de expertos Solinieve, que es el grupo paralelo de Jota, el de Los Planetas y de La Pido, el de 091, que hizo una versión fantástica que suena así.
Suena bien, ¿eh?
Suena muy bien.
Suena bien, sí.
Muy bien,
sí. Bueno, tenemos a España, viene de ganar en Dinamarca, y el próximo rival es Escocia, la fase de clasificación para la Eurocopa. Y como estábamos en ese mal ambiente, en esa especie de pesimismo después de no ir al Mundial de ese año, los titulares de prensa dicen del partido: a nadie le va a extrañar que perdamos o la selección jugará por el empate. Era todo optimismo, ¿eh? Como podréis ver. Además es que Escocia había hecho un buen mundial y platicaba un fútbol fuerza muy físico, era una selección muy imponente, por decirlo así, y el partido se celebra en un gran escenario como es Hampden Park, que solo, pongo comillas gigantes en el solo, acoge a 100.000 personas. Ya ha pasado la época en la que Hampden Park cabían 145.000 espectadores.
Claro, más ni menos.
España llega con muchas bajas a ese partido. Siguen sin Pirri ni Gárate. Lo que pasa es que Escocia también tiene bajas. Es decir, tienen bajas los dos. España tiene un privilegio, que es entrenar en Hampden Park. Solo a los ingleses les dejan entrenar allí. Eso también aparece en la prensa los días anteriores. Tenemos a Camacho. Un Camacho suplente y con patillas imponentes. Y tenemos un campo helado y una intensa niebla, pero en ese escenario, en el peor escenario posible, España gana 1-2 con 2 goles de Kini, así que crece un poquito más el optimismo que falta nos hacía. Después de la victoria con Dinamarca, ganamos a los escoceses.
Y en ese fútbol de patillas destaca en Escocia un tipo que es Billy Bremner. Para aquellos que hayan leído el libro Damned United sobre el Leeds United de Brian Clough, Billy Bremner es el capitán de ese equipo. Se ha hecho una película ahora que está bastante bien, muy recomendable para los fans de la literatura, del cine relacionado con el fútbol, que a veces es complicado, pero yo creo que tanto libro como película están muy bien. Y además, estamos hablando de Escocia, que es un sitio donde los equipos españoles no tienen especial buena fama, desde lo que se llamó la Batalla de Glasgow, que es la semifinal de Copa de Europa entre el Atleti y el Celtic de Glasgow, en el que el Atleti acaba con 3 expulsados. Bueno, la cosa parece complicada y, sin embargo, los escoceses guardan un huequito, tienen un momentito para que uno de sus insignes conciudadanos, Rod Stewart, saque una canción que se llama Sailing, que es uno de sus himnos oficiosos de grada.
I am sailing
across the sea. I am sailing stormy waters.
Qué pedazo de voz, ¿eh?
La voz rasgada que aguanta y aguanta y aguanta a lo largo de los años.
Y aguanta.
Y aguanta.
Ha cambiado, pero no tanto, ¿eh?
No, demasiado.
No es el efecto Sabina.
Sí.
¿Eh? Es verdad. Bueno, tenemos a España recibiendo a Escocia después de ganar en Glasgow, después de dar la sorpresa allí. Ese partido tiene una efeméride, que es que Iribar supera al divino Ricardo Zamora con 47 partidos en la selección, que es un dato muy importante. Recibimos a los escoceses con un clima que parece de allí, llueve bastante en Valencia, vuelve Gárate al equipo, Bremner es el líder de aquella Escocia, el partido acaba empate 1 y el partido tiene sobre todo dos anécdotas. Los escoceses se ponen a pelotear mientras está sonando el himno español, cosa que en el estadio y a la selección española le sentó bastante mal, y la UEFA prohíbe cualquier manifestación fallera, que se reduce a que nada de petardos en el estadio, lo cual llama bastante la atención. Además queda un poquito de pozo de pelea entre los dos equipos, ¿eh? Dice Camacho que los escoceses se pican enseguida, literalmente dijo eso el lateral español.
Sí, porque a Camacho le costaba picarse.
Claro.
Sí, un hombre tranquilo, sí. Con poco fogoso.
Poco carácter, sí,
sí,
poco
tranquilo.
Carácter.
Hablamos también de música. En el momento sale un grupo muy interesante en España, que yo creo que se ha recuperado más bien ahora, se olvidó en su momento, que son Triana, un grupo de Sevilla que hacían rock progresivo, que es lo que estaba un poco en boga en ese momento, mezclado con ciertas raíces andaluzas. Un grupo interesante que yo creo que a lo mejor aquí llegó antes de tiempo, pero bueno, respetable y del que tiene muchísimos fans. Esta canción que hablamos, que escuchamos ahora, es un poco un botón bueno de lo que hacían.
El día va a comenzar, se marchan todos los sueños, qué pena va a despertar, por la mañana amanece, la vida y un...
Bueno, han pasado dos meses desde el último partido de España, aquel empate contra Escocia. España tiene que recibir a Rumanía en Madrid. Vicente del Bosque vuelve al once titular de la selección, en esta época es titular el actual seleccionador español. También el defensa Capón, que había sido baja contra Escocia. El capitán de la selección rumana por aquel entonces es Mircea Lucescu, el hoy entrenador del Shakhtar Donetsk, que es un futbolista, un centrocampista muy, muy técnico, mucha calidad. Y aquella es una selección, la española digo, que está bastante fatigada y que se choca contra un muro. 1-1 en casa, de nuevo con gol de Velázquez, así que hay que seguir peleando la clasificación. Recibimos a Dinamarca el 12 de octubre, en fiesta nacional, en Barcelona, en Sarriá, curioso. Y la afición pide goles, y hay dos goles. 2-0, la victoria de España sobre Dinamarca, goles de Pirri y Capón. Naufragaron la goleada y el equipo, titula el diario Marca. Y Kubala se muestra muy afectado. Dice, el banquillo es la silla eléctrica. Hay partidos que parecen fáciles y no lo son. La prensa dice que hay perorata de Kubala, que antes de cada partido manda el mismo mensaje, curiosamente.
Y así como que no quiere la cosa, mientras tanto hay un tipo, un gitano rubio de San Fernando y un tocador de Algeciras que llevan por su octavo disco y que sacan esta maravilla que es Rosa María.
Bueno, España llega al último partido necesitando tan solo un empate en su visita a los rumanos, que ya habían demostrado ser un buen equipo en el partido que jugaron aquí. Es noviembre de 1975, faltan 5 días para el 20N y en aquella época en la prensa española se dan parte médico del estado de Francisco Franco casi cada día y casi en portada, sin el casi, en portada, también en los diarios deportivos. Se da un parte médico de cómo estaba Franco días antes de su fallecimiento. Hace mucho frío en Bucarest, donde se va a jugar el partido. Miguel Ángel va a ser el titular en sustitución de Iribar. España se adelanta con goles de Ángel María Villar.
Anda.
Mismo Ángel María Villar que Mira. Preside la federación.
Y la UEFA.
Y la UEFA, es verdad, y la UEFA, en ausencia de Platini. Y de Carlos Alonso Santillana, que confieso que era uno de mis ídolos de niño, un delantero extraordinario con un remate de cabeza
y un salto
impresionante.
Increíble. La suspensión aérea.
La suspensión, ¿eh? Sí. Pues Santillana es el marcador del segundo gol de aquel partido. Se quejan del arbitraje los españoles, también el entrenador. Y hay una reseña en la prensa de un comentarista, un hombre que está vinculado al Hércules en aquellos días, que alaba el trabajo de Kubala. Es José María Minguella, nuestro Mingui, nuestro comentarista, aparece en la prensa alabando al actual seleccionador español. Ya por aquel entonces, ¿eh? Claro. De los 70.
Algo sabía ya, entonces.
Algo sabía.
Algo sabía. Algo intuía también. España, por tanto, gana el grupo, se clasifica, que era algo que no tenía muy claro en la prensa ni la afición al principio. Pocos días después de este partido, como ha dicho Fernando, muere Franco. Hoy hace prácticamente 40 años de eso. Y se abre una etapa nueva en España, que tiene una banda sonora muy característica. Algunos nos acordamos, porque ya tenemos más años que un loro. Y esa canción era de un grupo de Huelva que se llamaba Jarcha, que se llama Libertad sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita...
Una canción que ha sido un símbolo, ¿no?, de la transición.
Pues total, sí, yo creo que además...
Que a día de hoy todavía se mantiene,
sí, sí,
al menos en la memoria de muchísima gente.
Es que, de hecho, para los...
Mira, la estrofa es esta, por si alguien, sí, no la conoce.
Ahí va.
Para los que somos de después,
dilo,
después
más
de esta canción,
dilo,
para los que, no, sois, los para que, los que sois
los
de después,
que nacimos, sí, después de esta canción,
sí,
esta es una de esas canciones que parece que fuera de nuestra generación, pues la hemos tenido tan presente que parece que haya sido de nuestra generación, pero no,
pues,
es de antes.
Pues imagínate para los que ya estábamos.
La banda más, imagino que más todavía, ¿no?
La banda sonora de la transición, ¿no? Esto se, claro, lo imagina uno con jersey de cuello vuelto y chaqueta de pana, ¿no?
Y,
si no, no hay forma de
pantalón
de campana.
Campana, hombre.
Exactamente,
hombre,
si no hay forma.
Como los que lleva Lama, que Lama es el único que lleva pantalones de pana y de campana todavía.
Bueno, siempre ha sido un amante del,
no,
verso.
No sé si son nuevos o son del año 75, pero los lleva. Pana gorda y pantalón de campana, ¿eh?
Y el coche de los 70 también.
El coche es de los 100... De 1920, lo menos. ¿Con qué terminamos hoy, Luis?
Bueno, el mismo grupo del que hablamos hace poco cuando hablamos de fútbol francés, jugadores de origen magrebí, también de grupos musicales de origen magrebí. Alguno me ha preguntado por ahí. Bueno, pues voy a poner mi canción favorita de este grupo, que se llama Sebda. La canción es fácil de pronunciar, es Walla la Gadine.
Walalaradín.
Exacto. Ahora lo pronuncian ellos y es todavía más fácil.
Walalaradín. Así lo dicen rápido ya. Walalaradín. Zepta. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Inolvidable día. Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Je parlais aux mouettes.